Imágenes de Donald Trump en el Air Force One anuncia una reunión con la presidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez.
En algún momento me reuniré con ella. Ha sido muy amable. Nos preguntó, ¿podemos aceptar 50 millones de barriles de petróleo? Y le dije que sí. Son 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos.
Precisamente, el presidente de los Estados Unidos también ha informado que los 50 millones de barriles de crudo venezolano están llegando al país norteamericano y presiona a las petroleras para invertir en Venezuela. Dice que se reunirá también con María Corina Machado este martes o este miércoles en la Casa Blanca, aunque mantiene, como ves, a Delcy Rodríguez como la interlocutora válida que representa el poder en Caracas. Más declaraciones de Donald Trump de las últimas horas. Esto sobre Groenlandia.
La defensa de Groenlandia son dos trineos tirados por perros. ¿Sabes eso? Mientras, hay destructores y submarinos rusos y chinos por todas partes. No vamos a dejar que eso suceda. No lo quieren ver, pero en realidad, Groenlandia nos necesita más de lo que la necesitamos nosotros a ellos.
Bueno, pues en Groenlandia cada vez se respira más tensión por las constantes amenazas como esta de Trump de ocupar ese territorio. El sentimiento de la población cada vez es más contrario a las ideas del presidente norteamericano, y pendiente de lo que pasa ahí está nuestro equipo, está todo el equipo de La Linterna. También Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los groenlandeses ya no se toman a broma las declaraciones de Trump, le temen y responden con tono serio, pero les cambia la cara cuando les preguntas por una posible oferta económica por Groenlandia, porque eso sí que se lo toman a broma. Para ellos, hablar de su tierra es hablar de su casa y de sus hijos. El miedo se percibe y prueba de ello es que están mucho más pendientes del móvil y de posibles amenazas desde Estados Unidos. Este es el caso de Uloriak, de unos 40 años.
Fui a Islandia hace 7 días y dudé de si ir o no, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a atacar mientras estoy fuera? ¿Podría haber vuelto a casa?
La gente mira al micrófono como si ya estuviera acostumbrada a ser el centro de atención y reciben indicaciones de su ayuntamiento sobre cómo atender a los medios. Y todo esto mientras las auroras boreales se dejan ver en el cielo, recordándonos que este punto del mundo es inconfundible.
Gracias, Álvaro. Desde ahí estará durante todo el día de hoy el equipo de La Linterna informándonos sobre la última hora en Groenlandia. Ángel Expósito y todo el equipo, como te digo, de La Linterna. Vamos hasta Irán porque las imágenes que nos llegan desde ahí vaticinan días muy complicados. Protestas, disparos con fuego real de la Guardia Revolucionaria iraní, disparos que apuntan a la cabeza de los manifestantes, los cadáveres que se amontonan y los hospitales desbordados por todas aquellas personas que protestan y acaban yendo al hospital heridas de bala. Además de un apagón informativo, está restringido, te recuerdo, el acceso a internet y las líneas telefónicas están cortadas. Es un apagón informativo que además dificulta y de qué manera el acceso a cifras que se ajusten con la realidad. Van 2 semanas de manifestaciones contra el gobierno de Ali Jamenei. De momento, las ONG hablan de 538 muertes, miles de heridos y 10.000 detenidos por lo menos, porque como te digo, los números podrían ser mucho mayores. Mientras Estados Unidos estudia atacar Irán, Trump planea una reunión con su gabinete el martes sobre posibles acciones respecto a ese país y acaba de decir también en el Air Force One que los ayatolás están traspasando demasiadas líneas rojas.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España continúan las protestas de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo, con especial atención en Cataluña, que es donde más se están dejando notar las protestas. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Los tractores continúan saliendo a la calle y bloqueando carreteras 2 días después del controvertido acuerdo entre Europa y Mercosur. Con la aprobación de este pacto se crea la mayor zona de libre comercio del mundo y se reducen los aranceles a la importación de productos agrícolas. Lo último es que en Ourense, por ejemplo, se ha liberado un carril de la A52, aunque la otra vía sigue cortada. En Cataluña, el gobierno autonómico busca un frente común y ha convocado una reunión con organizaciones agrarias para intentar reducir la tensión y ofrecerles soluciones. Entre sus principales reclamaciones están que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los productos producidos en España y que se establezcan compensaciones económicas. Don Donaciano Dujo es presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Castilla y León.
Los pasos que nosotros vamos a seguir dando es manifestarnos en estos próximos días en contra de este acuerdo y sin duda alguna estar muy vigilantes en todo lo que son las condiciones para exigir al gobierno que esa cláusula de salvaguardia sea efectiva y no entre en productos en la Unión Europea que no cumplan las condiciones que a nosotros se nos exigen.
Esto se suma al descontento por la propuesta de Europa de un recorte de presupuesto de las políticas agrarias comunes.
Muchas gracias, Jacobo. Y en los deportes, rápidamente, el Barça se impone al Real Madrid en Jeddah y gana su 16ª Supercopa de España. Es la segunda consecutiva para los de Hansi Flick, que ganaron un partido que tuvo emoción hasta el último minuto. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás durmiendo mal? ¿Estás trabajando? ¿Estás preparando pues el tema de qué vas a preparar de cenar y de comer estos días de Navidad que ya los tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Estás escuchando la radio? Venga, mucho ánimo. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo gracias por ser un ponedor de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a la gente que nos protege, a los militares, por supuesto también a la gente que está pasando por un mal momento. Mucho ánimo. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva porque es verdad que hay vidas que pegan un giro que ni en las películas. Antonio González era el taxista más simpático de Cádiz. Cada pasajero era una charla, era una risa y una historia por descubrir. Lo que nadie imaginaba, ni él mismo, es que esa simpatía pues acabaría llevándolo a Hollywood. Claro, un día cualquiera se subió a su taxi un pasajero que parecía, bueno, pues cualquiera, pero era realmente un guionista irlandés. Y fíjate, en apenas unos minutos vio en Antonio algo que vale oro, que era carisma, autenticidad y un talento natural que ni él sabía que tenía. Claro, de aquel trayecto nació una amistad y también una oportunidad que le cambiaría la vida. Así llegó su primer papel en Top Boy, Chico de la Calle. Luego escenas con Hugo Silva y un mundo nuevo que solo conocía desde la pantalla. Bueno, pues Antonio aprendió a actuar observando, escuchando y también dejándose llevar por su intuición gaditana. Lo mejor de todo esto es que ese camino lo llevó a trabajar con Guy Ritchie y también a cruzarse con Pierce Brosnan. Claro, el taxista de Cádiz estaba en Hollywood. Ponedores, que nadie diga que los sueños no pueden pararse en tu taxi cuando menos te lo esperas.
Me lo ofreció y yo me atreví, que siempre me atrevo a todo el mundo se atrevería a hacer este tipo de cosas. Pero cuando lo hice, pues fue todo muy natural y nada, y me dijeron que si quería seguir o continuar dedicándome a esto, me tenía que preparar.
Y se preparó. Vaya que sí se preparó. Sobre todo se puso a estudiar inglés.
Desde ese mismo momento empecé a prepararme, sobre todo a estudiar inglés, que aprendí inglés solo, sin ayuda de nadie. No ha sido fácil. Ha sido dedicarle muchas horas, porque yo creo que a las personas lo que no les gusta de los idiomas es que el proceso es muy, muy lento. Entonces le tienes que dedicar mucho tiempo. Yo le dedicaba, no sé, 10 horas todos los días. Entonces en el taxi todo era en inglés, en mi casa todo era en inglés y nada, fue la única manera.
Bueno, no tardaron en llegar más papeles y con ellos nuevos retos. Que si muchos castings que eran muy duros, que si muchas pruebas, monólogos grabados para que el actor Tom Hardy pudiera evaluar su capacidad interpretativa. Todo esto son historias como la de Antonio que nos recuerdan que a veces el talento surge en los lugares más inesperados. También le pasó a Harrison Ford, que trabajaba como carpintero cuando fue descubierto por George Lucas. También le sucedió a Danny Trejo, que pasó por la cárcel antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine de acción. E incluso el mismísimo Morgan Freeman, que vamos, que no tuvo su gran oportunidad hasta pasado los 50.
Cuando te dedicas a hacer algo que realmente te gusta, te cuesta todo mucho menos trabajo, la verdad. Es diferente, ¿no? Es como cuando estás en el taxi o cuando he trabajado en cualquier otro tipo de trabajo que te levantas siempre diciendo, tengo que ir a trabajar. Cuando vas a hacer algo que te gusta y que todos los días es algo diferente y ves las cosas de otra manera, es un regalo, la verdad. Dedicarte a lo que te gusta y que te paguen por ello es un regalo.
Mira, hace unos meses este gaditano de 44 años, separado y padre de dos hijos, pisaba la alfombra roja de Nueva York como parte del elenco de Moulinage, que es una serie internacional donde interpreta ni más ni menos que a un gángster llamado Kiko de la Cruz.
Hay muchas veces que estás actuando, por ejemplo, cuando estás en el set de rodaje y estás con Pierce Brosnan o con Tom Hardy, Helen Mirren, o viene Guy Ritchie a darte alguna instrucción. Entonces, pues, estás metido en el trabajo y no lo piensas mucho, pero cuando llegas a casa dices, Dios, esto es una locura.
Claro, esto es una locura. Imagínate hace unos años, ¿eh? Hoy, por ejemplo, en primera línea de un set de rodaje y aprendiendo en este momento, pues, con los mejores. Este hombre, Antonio, está reconociendo que todos le gustan, aunque es verdad que tiene una cierta debilidad.
Me encantaba quedarme en el set de rodaje y verlo actuar, sobre todo Helen, bueno, en realidad todos, pero Helen me impactó muchísimo. Su forma de hablar, de moverse, de transformarse en un segundo, era como que yo terminaba las escenas y tú decías, wow, increíble.
Bueno, pues sus hijos, como no podía ser de otra forma, están orgullosos, no, lo siguiente, están muy orgullosos. El pequeño, de hecho, no se puede creer que haya llegado a trabajar con Venom, el villano de Marvel, interpretado por Tom Hardy. El taxi, de momento, sigue ahí aparcado. Ahora Antonio está centrado en rodar, en seguir aprendiendo, en aprovechar hasta la última oportunidad que se le presenta, ya sea en España, Inglaterra o donde le lleve esta nueva vida. Pero muchas veces nos damos cuenta que un simple y modesto taxi te puede llevar directamente al estrellato.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
gracias por estar en la madrugada aquí en la cadena COPE. Un abrazo a la Guardia Civil, a los vigilantes de seguridad, a los placa blancas y también a la gente que limpia las calles. Hay muchos servicios de limpieza escuchando este programa de radio. Y la verdad que no está mal repasar de vez en cuando la cantidad de ciudades maravillosas que tenemos en España. Aquí hablamos mucho de nuestro país, pero a veces no nos damos cuenta que tenemos ciudades que son absolutamente maravillosas. Hay muchas, eso está claro, y hoy, por ejemplo, pues hemos elegido a Cuenca con un patrimonio natural y cultural digno de visitar. Aquí la novedad es que ahora, además de pasear por sus calles, pues también podemos ver cómo era en el siglo XIII. Bueno, hay una actividad maravillosa que la ha puesto en marcha el ayuntamiento, ha publicado un vídeo con una recreación digital en tres dimensiones, y no me digas que no es un lujo perderse por la ciudad medieval. Es que es maravilloso. Bueno, pues me acompaña Michel Muñoz, que es arqueólogo, es historiador y también es uno de los responsables de este proyecto Cuenca 1290. Michel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar con todos vosotros.
Gracias a ti por estos madrugones para poner las calles a nuestro país, a nuestra España. Vamos a dar un salto en el tiempo y ahora nos vamos a trasladar al año 1290. Madre mía, cómo suena esto, ¿no? Estamos en el 2025 y, sin embargo, nos trasladamos al año 1290. ¿Por qué concretamente hasta esa fecha, Michel?
Bueno, pues por lo que son los procesos de repoblación, de reconquista y sobre todo de conformación de las ciudades cristianas. En 1177 se conquista Cuenca por parte de Alfonso VIII, rey de Castilla, y conquista la antigua Madinat Cuenca, es decir, la Cuenca árabe. Entonces él establece un proyecto de ciudad con sus catedrales, con sus murallas, con sus parroquias, con su alcázar. Pero claro, entonces no tenían, a ver cómo puedo decirlo esto, presupuestos anuales, presupuestos generales de Estado ni nada por el estilo. Lo que se hizo, había un mandato real y poco a poco se iba construyendo según se tenía. Y luego, la construcción de una ciudad cristiana no era la prioridad. La prioridad es que en esta ciudad se hagan las casas que sean posibles, se establezcan como puedan lugares de culto, pero eso sí, la prioridad que haya suficientes caballeros para que el rey los pueda convocar para todo lo que es la conquista de Al-Ándalus o la reconquista, como queramos llamarlo. 1290 es la fecha cuando ya está terminada la ciudad cristiana, es decir, es un proceso de más de 100 años.
Es decir, como si fuese el momento, o es el momento real en que Cuenca ya es cristiana. Pero claro, yo me pregunto realmente cómo es la evolución de los distintos elementos, sobre todo arquitectónicos y los urbanísticos, que claro, en ese momento, claro, desaparecen o se adaptan a la nueva cultura predominante. No sé cómo surgió, cómo evolucionó todo aquello.
Bueno, pues vamos a ver, tanto la sociedad musulmana y la ciudad, uh-huh, sociedad cristiana son antagónicas porque están en un enfrentamiento, pero entre sí tienen un punto en común. Primero, la autoridad, sea el califa o el rey. Y segundo, la religiosidad. Son sociedades teológicas. Yo creo que los musulmanes mucho más, pero los cristianos no le andan a la zaga. La cuestión, ¿esto qué genera en una ciudad? Genera dos cosas. Primero, una alcazaba o un castillo real, o también una catedral o una mezquita mayor. ¿Esto qué significa? Que cuando llegan los cristianos a una ciudad hispano-musulmana, pues automáticamente convierten la mezquita mayor en catedral. La alcazaba la convierten en alcázar real. Luego con el tiempo, claro, pues pasa en Toledo, pasa en Cuenca, pasa en muchos sitios, pues derriban la antigua mezquita y hacen una catedral románica o gótica. La alcazaba a veces se mantiene pues relativamente como era en época islámica, pero también, pues como en este caso en Cuenca, sufre unos procesos de transformación muy gordos. Pero si me preguntas por una peculiaridad de Cuenca, de Cuenca o de Madinat Cuenca con los árabes, es que lo que es el Palacio Gobernador, el llamado también Alcázar, está fuera de la Alcazaba, estaba en la Plaza Mangana. Entonces, cuando llegan los cristianos, ¿qué hacen? No lo derriban, sino lo que hacen es convertirlo, y eso aparece así en el fuero, en el llamado Palatium, es decir, el antiguo Palacio del Caid, pues ahora va a ser el Palatium del Rey. Y eso es lo que hemos tratado de plasmar en el documental, en el audiovisual. ¿Por qué? Porque lo sobre todo va a marcar mucho el espacio de la antigua judería. La judería, los judíos son un bien real. Los judíos son muy importantes para la ciudad cristiana. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hoy en día tenemos bancos y sin crédito no podemos funcionar. Aunque claro, seamos pocos los de a pie que pidamos, bueno, sí, los de a pie pedimos un crédito para hacernos, para pagarnos una casa, pues en la Edad Media también necesitaba un montante de dinero y a los únicos que se les autorizaba a prestar dinero eran los judíos. Por eso las juderías eran tan importantes y era importante protegerlas. Protegerlas, por eso las sitúan al lado del Palatium del Rey, la cabeza política de la ciudad, y le rodean de una muralla propia, como se ve muy bien en el audiovisual.
Sí. Bueno, yo es que, claro, te haría mil preguntas. Además, es una ciudad tan bonita, Cuenca, a día de hoy es una ciudad tan bonita. Claro, ahí nos damos cuenta que en esa época ya están conviviendo tres culturas, Michel. Están por un lado los cristianos, por otro lado están los musulmanes y también están los judíos, que como antes nos estás contando, nos decías que tenían, digamos, bastante influencia en la vida de la ciudad en general, ¿no?
En general, porque en general también ocupan oficios que si no bien están no prohibidos a los cristianos los miran con malos ojos. Por ejemplo, la medicina. Y también eran muy, muy, muy hábiles artesanos pues en hacer atoriques, en el yeso, también en orfebrería, también eran bastante buenos. Y bueno, pues todo eso va complementando lo que es las necesidades de la ciudad.
Impresionante. Digamos que hay que contar, sobre todo a los ponedores, una cosa que es bastante importante, Michel. Que tú tienes un blog, Michel Muñoz, tienes un blog con un nombre bastante curioso, que es el blog del murallólogo. Yo no sé si existe tal especialidad o es que eres un amante realmente de todo lo que esté relacionado con lo amurallado.
No, eso es una palabra que me inventé yo, por denominar algún sitio, sobre todo porque yo estoy especializado en fortificaciones. En fortificaciones, pero claro, cuando te especializas sobre todo en murallas, murallólogo, pues también acabas estudiando la ciudad. ¿Por qué? Porque sí, es una parte muy importante de la ciudad, es una parte que define el urbanismo, no solo define los perímetros, sino también las calles interiores. Porque claro, Puerta de Valencia, Puerta de San Martín, Puerta de San Miguel, lo que para ir de una puerta a otra puerta hay una calle en medio, por eso definen el urbanismo. Pero bueno, fue una manera de pues ¿por qué no había tirar así, de reírme de mí mismo?
Bueno, eso está bien de vez en cuando, Michel, está bien. Además, como estás asegurando, digamos, las murallas y las fortificaciones, es verdad que tienen mucha importancia en la arquitectura. Por ejemplo, en Cuenca, de hecho, si no tengo mal entendido, se fueron añadiendo murallas con los siglos, hasta el punto de que la judería está rodeada por su propia muralla.
Exactamente. Tiene su propia ciudad, pero también tiene su historia curiosa, ¿no? Primero porque ahí aprovechan parte de esa muralla de la judería, aprovechan parte de la primera ciudad islámica. La cuenca islámica tenía dos murallas, una que llegaba hasta allí, hasta la Plaza Mangana. Si visitáis Cuenca, pues la zona donde está el Museo actual el Museo de las Ciencias, y luego después otra que ya se amplía con los almorávides, estos que vinieron a invadirnos del norte de África y dieron tantos dolores de cabeza al Cid, a esta gente. Pues los almorávides lo que hacen es ampliar hasta lo que es el río Huécar. Sobre los restos de esa primera muralla islámica se levanta, o bien en época de Alfonso VIII, Fernando III, tendría que hacer un carbono 14 en la cal para averiguarlo, uno de los dos monarcas, pues vuelven a levantar la muralla. Luego esa muralla, ¿por qué se nos ha conservado entera? No porque la veamos esto, sino porque luego las casas posteriores, cuando ya expulsaron a los judíos de por allí, pues se han apoyado en esa muralla. Entonces es muy curioso porque a veces un vecino va a arreglarse su casa tradicional, que puede llevar su casa, a lo mejor se construyó en el siglo XVI, pica las paredes y se encuentra las piedras de la muralla.
Claro. Fíjate que la ciudad de Cuenca, Michel, es bien bonita, que es una ciudad maravillosa, pero creo que también influye el entorno que tiene, ¿no? Con la serranía, que está rodeada por los dos ríos. Claro, yo creo que todo eso influye en que haya llegado a ser lo que es, ¿no crees?
Bueno, sí, en partes, desde luego, lo define muy bien lo que son la encrucijada de los dos ríos Júcar y Huécar. Lo define muy bien porque hasta hay un espolón que, bueno, que como no puedo ir hacia el Júcar ni puedo ir hacia el Huécar, pues nada, tengo que subir hacia arriba y ahí tienes la explicación de por qué hay casas colgadas en Cuenca.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que esas casas colgadas, que además muy bien dices tú, lógicamente las casas colgadas y no colgantes, yo no sé si tienen algo que ver con los rascacielos medievales o no, esos rascacielos medievales que también marcaron su punto en la historia.
Bueno, vamos a ver, rascacielos y casas colgadas, ¿sí? Es lo mismo.
Vale,
es lo mismo,
bien,
quiere decir bien, lo mismo. Bien. Son dos términos para referirse al mismo fenómeno arquitectónico.
Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, te lo digo más que nada porque yo creo que también nació justo en esa época, ¿no?
Sí, 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 porque, claro, el problema que tiene la ciudad partió en la época medieval, pero de la época medieval excluimos los árabes. Desde el siglo XII al siglo XV, al siglo XVI son tres siglos. Sí. Entonces, en esos tres siglos, pues, ¿qué va sucediendo? Va sucediendo que la ciudad crece muchísimo por la industria textil, y entonces es el problema que te decía antes. La ciudad tiene un estrecho solar, porque están los dos ríos. Entonces, la única manera es de obtener otro solar, de tener otro espacio de construcción, es saltarse las murallas. Y en realidad la casa colgada no se cuelga de la roca natural, se está colgando de las antiguas murallas.
Claro, claro, claro. Es maravilloso, o sea, por favor, es maravilloso. Claro, a nosotros estas casas siempre nos parecen, digamos, una simple, no sé, algo original, ¿no? Pero ahí estáis los expertos, que imagino que tenéis una visión y también un análisis arquitectónico de este tipo de construcción que nos maravilla a todos.
Bueno, en arquitectura y en arqueología existe. Sí. Yo me llamo murallólogo porque existe una especialidad que es arqueología de la arquitectura, que ayuda mucho a los arquitectos a conocer los propios edificios, y que es estudiar cada elemento, cada parte del edificio histórico como si fuera un estrato más de excavación. Es decir, yo cuando estoy excavando, pues yo doy, a ver, nivel 1 al primero que me encuentro. El que va debajo le llamo nivel 2, nivel 3. Bueno, pues yo en un edificio, a la ventana le llamo, por ejemplo, unidad 1. A la pared que está dentro de la ventana lo llamo nivel 2, nivel 3. Resulta que veo aquí una sutura, un corte, y luego encima otra pared, le doy otro número. Y con eso voy haciendo la historia del edificio y sobre todo también conociendo la estructura del edificio. Sí. Que luego le viene muy bien al arquitecto conocer todas estas cosas.
Bueno, desde luego que sí. Michel, ahora mismo, en diciembre de 2025, estamos, digamos, con excavaciones ahora mismo en Cuenca. ¿Ese dato lo tienes?
Sí, ahora me pillas en una.
Anda.
Estamos, y la verdad, bueno, pues lo voy a decir. Estoy yo muy contento con esta excavación porque, claro, Cuenca, yo te he contado que el problema que tiene es que no crece hacia lo alto, sino también al buscar espacio históricamente, al buscar espacio para construir, lo que han hecho también es abrir muchas bodegas y sótanos abajo. ¿Eso qué ha hecho? Que los niveles árabes, los niveles medievales o los de la Edad del Bronce, porque aquí hubo también un asentamiento en la Edad del Bronce, pues desaparezcan casi todos. Pero ahora estamos en un punto encima de la antigua Puerta de San Martín, que resulta que eso, cuando construyen la muralla en época de Alfonso X, no de octavo, Alfonso X, resulta que tapan todo lo anterior. Y entonces me he encontrado con niveles y con material muy bueno. Estoy diciendo fragmentos cerámicos, algunas piezas que están saliendo enteras, estructuras también, que son en ese intervalo entre 1177, finales del siglo XII, la conquista cristiana de Cuenca, entre ese año, y 1270, sí. Sobre 1270. Encontrar eso en una ciudad como Cuenca es dificilísimo, dificilísimo. Y esta excavación en concreto, pues va a aportar muchísima información para todo este proceso que es de la construcción de la ciudad cristiana que termina en 1290.
Efectivamente, en 1290, claro, y por eso la fecha que mencionaba al principio. Yo imagino que ahí lo que está haciendo también es aportar información del proceso de construcción, ¿no? Y no sé si también, Michel, ahí me tienes que corregir tú, de cómo vivían los ciudadanos en aquella época.
Sí, sí, exactamente, porque claro, yo no solo estoy recogiendo, la cerámica es la que me dice a mí en este caso, bueno, también voy a hacer análisis con carbono 14 y todo, pero de momento la cerámica que está apareciendo es la que me está indicando en qué cronologías estoy. Pero claro, también estoy recogiendo mucho metal con formas informes que habrá que limpiar y habrá que hacer. Habrá que decir qué hacer, también algunos fragmentos de vidrio, pero sobre todo estoy recogiendo sacos de tierra y también sobre todo los huesos, porque con eso vamos a poder saber la dieta. Esos sacos de tierra van a ir a un laboratorio, al laboratorio de Madrid, el CSIR, y nos van a hacer pues una serie de procesos de análisis intentando extraer las antiguas semillas para ver qué dieta tenían en estos siglos. Esto es un proyecto que está llevando el CSIR con fondos Next Generation y ellos tienen el objetivo de saber toda la dieta medieval que había en la península ibérica. Claro. Y entonces, claro, yo de repente le llamo, oye, que tengo ahí unos niveles entre el siglo XII y XIII. Sí, de verdad, pues eso porque no estamos, no encontramos ninguno de esos de excavaciones en marcha, por favor, Nates.
Claro.
Pues yo encantadísimo de lo que es colaborar, que es como así hacemos conocimiento y os los podemos transmitir, bueno, al resto de la sociedad, que para algo, vamos, los arqueólogos para algo estamos, digo yo.
Hombre, claro que está ahí. Fíjate si estáis para algo, que todo lo que vais encontrando, Mitchell, y luego analizando posteriormente, que es un trabajo tremendo, pues gracias a todo eso conocemos nuestro pasado. O sea, no me digas que no pintáis nada, digamos, ¿no?
Sí, pero déjame que recalque esto.
Sí, sí.
Que es que ese pasado no pertenece solo a los arqueólogos, a los historiadores,
yeah,
o a los arquitectos, si me apuras. Pertenece a la gente. Y entonces nosotros somos delegados de la gente y tenemos que oficiar como delegados de la gente, y por eso luego se nos exige un esfuerzo de divulgación, que a veces, pues claro, tenemos tanto trabajo, tanta función, tanto esto, que no llegamos. Y por eso os agradecemos mucho a los medios de comunicación que seáis ese puente entre nosotros y la gente.
Es que es importante. Nosotros estamos también muy agradecidos a vosotros que tenéis esa misión divulgativa, y esto es muy importante. Anda que no estamos aprendiendo historia de Cuenca en este rato, poniendo las calles en el que estamos hablando contigo, Mitchell. Es importante. Y por cierto, hay un oyente que se llama Jesús, que vive en Cuenca, que me está escribiendo al Facebook del programa, facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, parece que yo creo que ya Jesús ha debido ver el documental, y nos dice, ¿qué elementos de esa época pueden verse aún en la ciudad? Es una muy buena pregunta, Mitchell. Añade, ¿cuándo dejó de haber la albufera? Si se sabe dónde se represaba. Uf, qué preguntas más técnicas y más acertadas, ¿no? Porque veo que Jesús es un vecino que es curioso y que controla todo esto, ¿no, Mitchell?
Vamos a ver, la albufera es una estructura que yo le he hecho hacia 1120. ¿1120 por qué? Porque debió ser un proyecto común de la ampliación de las murallas, almorávides, antes hablaba de los norteafricanos, y esa albufera tenía una presa que es el Puente de la Trinidad. El Puente de la Trinidad es por donde se sube al casco histórico por la calle Palafox.
Sí.
Parece un puente de un solo ojo, pero es que en época árabe, lo que fue, sobre todo en época almorávide, fue la presa que hacía esa albufera. ¿Por qué era necesaria esa albufera? Porque a partir de 1120 el Cid se ha muerto y los almorávides están de capa caída. Y entonces, claro, ya no pueden llevar esas grandes ofensivas que hacían con el emir Ben Yusuf.
Sí.
Ya no podían hacer esas alternativas y entonces, claro, establecen ahí un impuesto, el tajib, que es para reforzar las murallas urbanas.
Wow.
Pero claro, no solamente hay que reforzar las murallas urbanas, también hay que asentar guarniciones, y esas guarniciones hay que alimentarlas.
Yeah.
¿Cómo las alimentamos? Pues estableciendo un sistema de regadíos que propicie establecer huertas, que siempre haya alimentos abundantes para alimentar esa guarnición, y para eso que necesitamos mucha agua. Pues para eso hacemos la albufera y hacemos ese puente de la Trinidad junto con esa ampliación de las murallas. Este fenómeno no solo es de Cuenca, también se ha documentado en Sevilla, en Córdoba y en la propia Granada.
¡Qué barbaridad, por favor! Y ya luego me imagino que desapareció.
Y luego, pues sí, porque ya en el 1290 ya no aparece, ahí ya se otra vez ha vuelto el cauce del Huécar, sigue habiendo por allí muchas huertas, como ha habido huertas hasta el siglo XX, pero el lago artificial que sirvió de defensa en el asedio de Alfonso VIII, pues ese ya debía haber desaparecido.
Ya. Si te parece, Michel, vamos a seguir con este ponedor que nos ha escrito aquí a Poniendo las Calles, con Jesús, y sobre todo a la cuestión de si se puede ver ahora estos restos en la ciudad. Porque claro, vamos a contar a los conquenses que, como bien dices tú, Michel, son los dueños universales de todos vuestros hallazgos. Ahora mismo, hoy por hoy, ¿qué se puede ver en Cuenca?
Vamos a ver, se puede ver el castillo arriba, que es el Alcázar Real. Todavía tiene, o sea, uno desde extramuros ve esos grandes, iba a decir menios, pero para que me entiendan, esos grandes bloques de piedra. Algunas miden como 1.5 metros de largo, o sea, que debieron utilizar en época de Alfonso X unas grúas tremendas para subirlos. Es un aparejo ciclopio y eso es un forro que se da a la antigua Alcazaba en época de Alfonso X. Todo lo que vimos ahí. Luego, ¿qué podemos ver? Pues hombre, claro, ahí está la catedral. La catedral se quedó a medio hacer. Lo que es la Torre de las Campanas, el cimborrio, solo tenía, para que me entiendas, una altura y dos paredes. Pues todo el brazo mayor de la catedral, es decir, la nave que hay desde el crucero hasta ¿cómo se llama? Hasta la portada principal. La portada principal es del siglo XX, por cierto, una restauración. Y pues todo eso puede verse de esa época. Además, bueno, esto ya es más relativo, ¿no? Porque todavía está más recóndito, pero en algunas calles todavía vemos en las entradas arcos apuntados y todavía pueden apreciarse. En la Plaza Mangana está pendiente la musealización de los restos arqueológicos que se excavaron en la primera década de entre 2000 y 2010. Todavía están, pues, vamos, están ya musealizados, pero están todavía por abrirse. Luego, claro, están las propias murallas urbanas, las propias murallas en el Paseo del Huécar, en la zona de San Martín, en el recinto, otro recinto que da el Júcar, donde estaba la antigua Puerta del Vado, también de esta época puede verse la Puerta San Juan. Claro. El problema es que, claro, todo esto, una vez no tiene la apariencia de estar en una ciudad medieval en Cuenca, porque luego todas las casas colgadas y las casas del interior del edificio, como han sido tan reformadas en el siglo XIX, pues nos da una apariencia de que estamos en una ciudad del siglo XIX, en una ciudad más rústica que urbana del siglo XIX, pero en realidad uno busca, se asoma, se deja de hacer, sí. Pues claro que hay cosas, claro que hay cosas. Pero claro, eso ya es labor de guías, sí. Y a los guías los tendríamos que aleccionar también un poquito los arqueólogos.
Los arqueólogos, es importante. Hombre, yo creo que queda claro, está quedando claro esta madrugada aquí en COPE, que hay que visitar Cuenca, sobre todo para comprobar pues cómo era en 1290, que es una fecha muy histórica, ¿no? Y sobre todo lo que podremos hacer es comparar las imágenes del documental con la realidad de ahora, que por cierto, me gustan un montón, Michel, porque están hechas con dron, ¿no? Y claro, dan una perspectiva totalmente distinta, ¿no?
Claro, eso es lo que me gustó un poco sobre la productora Guam, que ellos pensaban ya desde el primer momento hacer unos vuelos dron para no solamente como un recurso inmersivo, sino sobre todo el espectador se diera cuenta de lo mucho que se ha transformado todo esto, claro. Sí, es que son unos procesos de casi 800 años.
Desde luego que sí, es un documental absolutamente recomendable, Proyecto Cuenca 1290, así que Michel, enhorabuena por el trabajo en él y sobre todo en el resto de la ciudad, ¿no? Así que Michel Muñoz, arqueólogo, historiador y también uno de los responsables de ese trabajo, te doy las gracias por atendernos aquí de madrugada en Poniendo las Calles y lo que hago es desearte que vayan bien las excavaciones, que tengan mucho éxito el documental y oye, que tengan, digamos, una segunda parte.
Bueno, a lo mejor podemos hacer una Cuenca 1500, que también es cuando las casas colgadas invaden todo. También sería muy interesante, naturalmente.
Desde luego que sí. Pues, Michel, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos a estas complicadas horas de la madrugada.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Hasta luego, Michel. Seguimos poniendo las calles. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605. ¿Sabías que eres ponedor?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, hoy, por ejemplo, Ponedor, te quiero hablar de un trastorno que es verdad que cada vez es más diagnosticado en nuestro país y que tiene, bueno, pues unas ciertas características bastante desagradables para aquellos que lo padecen. Esto que vamos a contar es algo positivo. Esto es es una puerta más hacia una recuperación o al menos a que no tengas tantos dolores. Es verdad que la fibromialgia se caracteriza precisamente por eso, por el dolor musculoesquelético generalizado en todas las partes del cuerpo y por tener hipersensibilidad en los puntos específicos de nuestro organismo. Y claro, sus síntomas son bastante incómodos, que si el trastorno del sueño, las migrañas, problemas de memoria, también la concentración ahí anda un poco despistada, la ansiedad, la depresión, es decir, gente que lo pasa mal, ¿no? Bueno, pues este trastorno es verdad que afecta principalmente a las mujeres y puede afectar directamente a una vida cotidiana normal. Pues bien, Think Project es un proyecto que está impulsado para personas que padecen principalmente ese trastorno y consiste en tratarlo a través de la actividad física, principalmente la montaña. Ahora os cuento. Claro, ahí está el proyecto que también incluye a otras personas con dificultades, por ejemplo, la exclusión social, la diversidad cultural, los bajos recursos, con lo cual a mí estas cosas que puedes englobar a un montón de personas que después echar un cable me llama mucho la atención porque todo lo que sea ayudar, ahí estoy, ¿no? Bueno, pues para conocer más sobre este proyecto tenemos la gran fortuna de contar con Maite Serrat López. Ella es fisioterapeuta, psicóloga general y también responsable de este proyecto. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cómo surge la idea de Think Project? Cuéntanos a los ponedores, por favor, que somos muy curiosos.
Think Project es un club de montaña que es inclusivo, es absolutamente para todas las personas, con independencia que tengan una diversidad o una discapacidad. No es exclusivo para personas con fibromialgia, pero es verdad que su origen fue a través de... Yo soy doctora, como muy bien habéis dicho, fisioterapeuta y psicóloga, y estoy en la unidad de experiencia de síndromes de sensibilización central en el Hospital Vall d'Hebron. Todo esto significa que toda mi actividad asistencial, docente, investigadora y de divulgación se centra en el ámbito de la fibromialgia y también de la síndrome de fatiga crónica. A través de mi tesis doctoral, de un proyecto de investigación, conseguí demostrar cómo la terapia FibroWalk, que es una terapia específica para las personas con fibromialgia, educación en ciencia del dolor, ejercicio físico terapéutico, terapia cognitivo-conductual y mindfulness, mejoraba su eficacia si lo realizaba en entorno de naturaleza. Soy una apasionante de la montaña, he hecho cumbres como la Aconcagua, casi 7.000 metros, Kilimanjaro, Mont Blanc, Elbrus y muchas expediciones a campamentos bases de Annapurna, Island Peak y recientemente el que hemos hecho de campo base del Everest. Y sabía que tenía que aprovechar, ¿no?, los beneficios de la naturaleza y en este caso para una acción terapéutica. Sabemos que la simple exposición, y ya no en la montaña, sino en un jardín, en un parque de cualquier ciudad, la simple exposición de media hora diaria tiene muchos beneficios físicos y psicológicos. Hice esta uno, ¿no?, la terapia FibroWalk, que ya había demostrado eficacia, como en entorno de naturaleza mejoraba más la eficacia de esta terapia. Y a partir de aquí, pues planteé a las personas que venían a realizar la terapia de si realizó una salida en la montaña, ya fuera del ámbito hospitalario, fuera del ámbito terapéutico, como reto deportivo para disfrutar y poder divertirnos, ¿no?, en la naturaleza, si vendrían. La respuesta fue que sí y aquí surgió, esta es la base del club.
Cuéntanos, por favor, Maite, háblanos un poco de ese trastorno que es la fibromialgia. ¿Por qué nos puede llegar a condicionar tanto?
Claro, sí, además os lo agradezco muchísimo que pongamos el foco de atención aquí porque es una enfermedad muy invisibilizada, muy estigmatizada. A veces me preguntan, ¿no?, si es una enfermedad minoritaria. Digo, no, si es que tiene una alta prevalencia, por desgracia. Y la verdad es una enfermedad que se caracteriza, ¿no?, por este dolor musculoesquelético generalizado, pero que muchísimas veces las propias personas, no me gusta hablar de pacientes, siempre he hablado de personas, en todo caso, pues personas con fibromialgia, lo que reportan es que incluso ese dolor insoportable de una intensidad máxima es lo que menos les preocupa, porque es una enfermedad muy compleja que va acompañada de muchísimos síntomas incapacitantes. Se han descrito más de 50 síntomas acompañantes de esta enfermedad y yo a veces, para las personas que no sufrimos esta enfermedad, digo, imaginaros el día que tenemos gripe, que estamos a 38 de fiebre y nos duele absolutamente todo, tenemos dolor de cabeza, no nos podemos levantar de la cama, la espalda. Pues imaginaros esta situación 24 horas al día, 365 días al año, que además los síntomas son oscilatorios, que hay días que parece que no me encuentro tan mal y hay veces que me encuentro fatal, peor, que tengo una crisis, que tengo un brote, que no me puedo ni levantar de la cama. Y el estigma que supone, además de sufrir esta enfermedad crónica, incapacitante, limitante, invalidante, que voy al médico y por médico incluyo a todos los sanitarios, fisioterapeutas, psicólogos, me da igual, hablo a nivel general, ¿no?, de que voy que me atiendan. Y aún a día de hoy hay demasiados que consideran que no creen en la fibromialgia, que está enmarcada en el siglo XVIII relacionando fibromialgia con mujeres neuróticas y neurostéricas, ¿no? Y aquí está además este estigma de género, bueno, que se frivoliza y se considera que las mujeres afectadas de fibromialgia pues será que tienen problemas personales o que tienen que intentar solucionar un poco su vida y que son, bueno, poco menos que un problema psicológico o mental de estas personas y no tratarlo pues como una enfermedad multiorgánica y multisistémica como es, aunque a día de hoy la causa, ¿no?, de esta enfermedad no la conocemos, sigue sin haber un biomarcador que podamos confirmar de forma fehaciente que esa persona tiene ese diagnóstico y aquí se perpetúa, ¿no?, ese estigma, esa incredulidad, porque no hay esa prueba, sino que es el relato de la persona y muchas veces por descarte. Han pasado por un periplo de médicos especialistas, medicación, no mejoran. Ha habido un descarte de muchas otras enfermedades que podrían llegar a justificar y al final muchas veces es como un cajón desastre, ¿no? Pues mira, si no tienes todo esto, será que tienes fibromialgia. Así que sufren doblemente por tener una enfermedad crónica muy limitante, invalidante y muy incapacitante con esa incredulidad que sí, claro, a nivel médico no nos creemos esta enfermedad, aunque está descrita por la OMS desde hace mucho tiempo y reconocida como enfermedad, pues también sufren esa incomprensión por parte de la familia a nivel social y evidentemente a nivel laboral.
Ya. Qué interesante lo que nos estás contando, Maite. ¿Quiénes son los profesionales? ¿Qué tipo de profesionales son los que están trabajando contigo en ese Theme Project que tiene muy buena pinta?
Mira, en Theme Project estamos absolutamente todas las personas, no tenemos que ser sanitarios, de hecho rehuimos, ¿no?, de esta parte de que nosotros, que yo en este caso, ¿no?, yo que soy la doctora, fisioterapeuta, psicóloga, nos unimos un grupo de voluntarios de una determinada expertez para ayudar, acompañar, hacer accesible a diferentes personas con discapacidad o diversidad a la montaña. No, este no es nuestra filosofía y no es como nos organizamos. Es todo un grupo de personas con independencia de que tengas unos estudios o no, seas profesional sanitario, técnico deportivo de montaña, nos unimos todo un grupo de personas que lo que nos ilusiona, nos apasiona es la montaña y lo que buscamos es esa ayuda mutua. ¿Qué capacidades tengo yo para ayudarte a ti y qué capacidades tienes tú para ayudarme a mí? ¿Qué limitaciones tenemos y cómo podemos mirar de suplir esas limitaciones? Muchas veces, con permiso de la persona, pongo un ejemplo, ¿no? un compañero que es sí. Enrique, que tiene esclerosis múltiple, y yo siempre digo, he compartido con él muchas vías de escalada, ¿no? Y él por su enfermedad tiene ciertas dificultades en caminar, se ayuda de muletas, y yo le he ayudado a llegar a la pared, porque él va con muletas, pero luego llegamos a la pared, tira las muletas y se pone a escalar de primero y yo he ido claro. de segunda. Claro. Con lo cual, ¿quién está ayudando a quién? ¿Sabes? Y un poco es esta filosofía, ¿no? De que cualquier persona, tengas estudios, no tengas estudios, tengas una titulación o no, evidentemente necesitamos a profesionales, en este caso, ¿no? Que tengan una titulación de voluntariado, aquí en Cataluña es el ECAM, o que tengan una titulación de competencias, ¿no? En la montaña, los estudiantes profesionales de CAFE para organizar, ¿no? Y tener las competencias necesarias para organizar actividades en la montaña. Pero a partir de aquí no hay un grupo de voluntarios que ayuda a una determinadas personas, sino que es ayuda mutua, compañerismo, empatía, comprensión y sobre todo poner en valor y el pilar la fuerza de la diversidad.
Qué interesante, Maite, qué interesante. Claro, la fibromialgia yo creo que es un condicionante directo del físico, esto es así. Lo que no termino de comprender es, joder, me pregunto, ¿y esta, la gente cómo lo hace, los que estudiáis todo esto? ¿Cómo se estudia la compatibilidad entre la actividad física con la condición de cada persona afectada? Porque ahí yo me llevo las manos a la cabeza de lo que conseguís.
Claro. Esto sí que, por ejemplo, en el caso ¿no? de la fibromialgia me lleva a un profundo conocimiento porque es mi actividad asistencial y ya no solo es profesional, sino que ya es algo personal, ¿no? Y tenemos muchos estudios publicados y ese conocimiento, ¿no? de cómo podemos adecuar siempre, ¿no? Porque el ejercicio físico en cualquier condición, yo siempre digo, el reposo no está indicado absolutamente a nadie. Me podéis poner cualquier condición médica, incluso un postoperatorio, y algo siempre se puede hacer, aunque sea trabajando en imaginación, ¿no? O en generando pequeños estímulos en ese segmento del cuerpo que por de determinadas circunstancias requiere de un periodo de reposo absoluto, pero siempre tiene que haber esa parte de actividad. Con lo cual, cualquier actividad, y más cuando hablamos de actividades en la montaña, que también quiero puntualizar, que cualquier persona con fibromialgia puede contactarme. De hecho, si me permites, voy a dar mi teléfono, que es el 616-98-1101. Lo único que pido es que se me escriba por WhatsApp, que no sea por llamada directa, y a través de la entidad SimProject, las personas con fibromialgia pueden acceder a este tratamiento que no tiene una vinculación directa con irnos a la montaña. Y esta es una cosa que también quiero puntualizar, porque a veces las personas piensan, las personas con fibromialgia, que no van a poder acceder a este tratamiento de FibroWalk si no les gusta caminar por la montaña. Son cosas completamente independientes. Pero una vez quieren ir a la montaña o se les pauta ese ejercicio a personas con fibromialgia o cualquier otra condición, siempre hay que individualizar. Cada persona vive, sufre y padece la enfermedad de muchísimas maneras diferentes y más en enfermedades como la fibromialgia, donde la sintomatología puede ser completamente diferente y es muy importante conocer a la persona, conocer sus comorbilidades y aquí sí que entramos como profesionales de la salud, fisioterapeutas que conocemos a las diferentes enfermedades para poder adecuar y ajustar para que ese ejercicio le sea beneficioso, como mínimo que no le sea perjudicial para su condición, para su enfermedad, y que pueda disfrutar de la montaña, del alpinismo, de forma segura. Es nuestra premisa básica, la seguridad, crear contextos de seguridad de cada una de las personas y de todo el grupo en general.
Claro, te entiendo perfectamente. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, hacer un poco de pequeño resumen de cómo son vuestras salidas y qué consisten principalmente? Porque creo que esto es muy potente.
Claro, sí. Nosotros hacemos salidas semanales. Cada semana tenemos actividades de marcha nórdica, mindfulness, baños de bosque y tenemos diferentes secciones. La sección de Sendi, que le llamamos, que es senderismo inclusivo, para personas que en ese momento no pueden caminar más de entre medio kilómetro y 7 kilómetros en terreno llano. Luego tenemos la sección de EXI, excursionismo inclusivo, que tenemos 2 niveles. Primer nivel de baja montaña y segundo nivel que llega hasta 1.500, hacemos unos 10-12 kilómetros, no más 500 de desnivel. La siguiente sección ya serían unos 15 kilómetros y ya llegamos hasta los 800 de desnivel. Y ya a mí, que es alta montaña inclusiva, que aquí ya es todo y hemos hecho cimas, pues como Monte Perdido, Viñamal, una pica de Stats, nos fuimos al Tucal y Tucal fue de preparación para el campo base de Everest y el mayor reto a alcanzar los pies de la montaña más alta del mundo, llegar a 5.300 metros de forma inclusiva en el campo base, del Everest.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Yo no sé si vosotros estáis cumpliendo realmente con una gran labor social, pero sois fundamentales, fundamentales. Te lo digo porque, vamos, conozco muy bien todo esto de lo que estás hablando y esto es brutal lo que estáis consiguiendo. ¿Estáis recibiendo algún tipo de ayuda por parte del Estado? O no me digas que sois de los que tenéis que estar buscando inversiones privadas para mantener el proyecto vivo, para que podáis seguir creciendo, porque es que, me llevaría las manos a la cabeza.
Sí, de momento no tenemos subvenciones, pertenecemos a la vaguería, ¿no? Que son como las regiones que nos organizamos aquí en Cataluña. De aquí obtuvimos una subvención a la cual estoy muy agradecida, y en este caso, bueno, la presidenta, ¿no? de la vaguería, que también fue expedicionaria, María Teresa Feliu, y luego de alguna entidad privada que nos ha dado una subvención. Algunas específicas para este proyecto, otras para que sigamos caminando en inclusividad, con lo cual les agradezco de todo corazón.
De verdad, soy súper ambicioso y eso me gusta mucho, Maite. Por ejemplo, cualquier ponedor, cualquier persona que esté interesada en colaborar con vuestro proyecto, ¿se puede apuntar como voluntario? ¿Ahí se puede?
Siempre, siempre. Yo siempre digo, desde hacerse persona socia, que son 20 euros al año. Esto es lo que cuesta ser persona socia, porque una de las diversidades que también tenemos en nuestra entidad es esta falta de recursos económicos, ¿no? Incluso hay personas que piden prorrogar esta cuota de 20 euros porque no la pueden pagar, o las salidas que hacemos con Sandy, que nos organizamos con autobuses porque la gran mayoría de personas pues no conducen, no pueden conducir, no tienen el carnet, tenemos que ir con bus y los 20 euros que cuestan tienen verdaderas dificultades económicas en poderlo pagar, ¿no? Con lo cual, cualquier pequeña ayuda, desde hacerse socia, a si son de aquí Cataluña, sacarse la licencia con nosotras, a querer venir una salida al año para organizar y ayudar, yo siempre digo que todas las opciones son posibles, desde simplemente, entre comillas, hacerse socio, a querer colaborar en 1, 2, 3, 4 o implicarse ya dentro de junta directiva y ayudar a organizar, hacer, o sea que cualquier ayuda es súper bien recibida. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto a través de mi WhatsApp, el 616-981101, y estaré encantada pues de darles toda la información y buscar el mejor encaje para cada una de las personas, también el tiempo que puedan y quieran, ¿no? Porque todo esto es voluntariado, con lo cual se entiende que, como yo siempre digo, agradecida de las personas que durante un tiempo de su vida decidan caminar en inclusión con nosotras.
Desde luego que sí. Pues Maite Serrat López, no te quito más tiempo. Has estado cediendo un montón de espacio en la madrugada, de tu descanso, para echar un cable con los enfermos de fibromialgia y sobre todo con el único objetivo de que la gente lo lleve un poco mejor, que no tenga tantos dolores. Y esto es algo que aquí, oye, si desde la radio podemos ceder este espacio para que la gente esté más a gusto y más feliz, te aseguro que esto es súper válido. Maite Serrat López, fisioterapeuta, psicóloga general y también la máxima responsable de Team Project, muchísimas gracias por dar la luz y dar luz a este proyecto y ojalá podáis seguir, bueno, pues conquistando cimas durante muchos años con esta iniciativa tan maravillosa. Un abrazo enorme, Maite, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, de verdad que estamos súper agradecidas que a los diferentes medios de comunicación y más vosotros nos deis visibilidad, sobre todo a enfermedades tan estigmatizadas y poco visibilizadas con la fibromialgia. O sea que súper agradecida por la enorme labor que hacéis. Muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump anuncia una reunión con la